Sí. Me parece que quiero otra lesión, pero bueno, no va a estar.
No va a estar. Vamos a hablar con, a ver, ¿cómo presentarlo? Se me ocurría usar el cargo, y digo esto con respeto, ¿no? Prestándole atención al huequito que por ahí no alcanza a ver, pero se me ocurrió nombrarlo como, yo sé que no le va a gustar, comisario del agua, pero en realidad no es comisario del agua, es miembro de la policía del agua. Ajá. Y estamos hablando con Mario Luraschi, que es del Departamento General de Irrigación. Mario, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo le va? Muy buenos días a usted y a la audiencia.
Bueno, usted tiene la responsabilidad de llevar adelante el poder de policía que el Departamento General de Irrigación tiene sobre el agua. Ahora, no sé si le cabe el título de comisario en este sentido, ¿no?
es la dirección de policía y control de calidad del recurso hídrico, pero no importa, está bien lo que usted dice.
Bueno, en algún sentido usted tiene que llevar adelante la función de control. Y la entrevista tiene que ver con, bueno, justamente un decreto que firmó en los últimos días el gobernador Cornejo, y que habilita el proceso, la metodología del fracking para poder extraer petróleo, particularmente en el departamento de Malargüe, y también, justamente, su misión es controlar que no haya desbordes o errores o, digamos, irregularidades en el desarrollo de ese proceso, preservando, obviamente, la calidad del agua, que es lo más importante en este sentido. ¿Es así, Mario? Cuéntenos, explíquenos cómo es el proceso.
Bueno, es así, ha sido muy claro, es un decreto provincial. Recordando que el Departamento General de Irrigación es un ente autónomo y autárquico, descentralizado del poder central, y que tiene, como usted bien mencionó, la responsabilidad de distribuir y manejar el recurso hídrico en cantidad y en calidad. Sobre esa base, el tema de este decreto que hace referencia a la extracción de este decreto provincial, que hace mención a la extracción no convencional de hidrocarburos, es una actividad más que el Departamento de Irrigación tiene que controlar. Es decir, así como controla la agroindustria, así como controla al turismo, esta actividad no convencional de extracción es una actividad más que tiene la obligación de controlar para evitar que se pueda llegar a impactar la calidad del recurso hídrico, ¿no es cierto? Y también que no se vaya a hacer un uso irracional en caso que se utilizara para esta actividad.
Hay una afirmación que ha sido publicada, y yo me permito preguntarle, no puedo, digo, porque no me consta que lo haya dicho usted, y le pregunto si esto es así, pero está esa sentencia que dice que el fracking en Mendoza no pone en riesgo la calidad del agua, o para decirlo de otra manera, la calidad del agua está garantizada a pesar de que se practique, o más allá de que se practique este tipo de extracción. ¿Esto es así, Mario?
Bueno, es un tema que hay que detallarlo un poco, como lo está mencionando usted. El Departamento General de Irrigación ha informado, y esto es lo importante decir, que a la fecha, porque no sabemos qué puede pasar dentro de un mes, dentro de un año, sí, o correcto, nunca, a la fecha no hay afectación, a la fecha no se ha detectado afectación del acuífero subyacente donde se está llevando a cabo la experiencia piloto de estimulación hidráulica o fracking, que es en el área Puesto Roja, yacimiento Pencal, en el departamento de Malargüe. Es importante remarcarlo como lo estoy diciendo, porque
se refiere a una situación puntual.
Exactamente, ni irrigación ni nadie puede arriesgarse a aseverar que puede o no puede haber en algún momento algún tipo de afectación. Hoy en día, con los análisis que se han hecho, no hay una afectación, digamos, al recurso subyacente al lugar donde se ha hecho esta experiencia piloto. Los monitoreos van a continuar, se va a seguir, por supuesto, porque acá es la única herramienta que tenemos. Hay que recordar que la estimulación hidráulica se hizo a aproximadamente 2.250 metros de profundidad bajo nivel de suelo. Ahí es donde se perforó la roca con agua de formación a presión, y que, bueno, el seguimiento y control de estos pozos de monitoreo donde se detectó agua ronda a una profundidad de aproximadamente entre los 30 y 60 metros aproximadamente, donde se está monitoreando. Hoy no podemos decir que haya afectación de esa actividad. Vamos a seguir con el seguimiento y control de esta actividad de esta actividad piloto, y cualquier observación, anormalidad que pudiese surgir lógicamente que va a ser informada tanto a la empresa como difundirlo a la opinión pública en general, porque bueno, por ahí se ha hablado en algunas radios, que no es el caso de ustedes, sino de otros sectores, en el caso del departamento de Alvear, que la nata está contaminada. Yo creo que es muy apresurado, muy aventurado expresar esos términos, porque eso crea un poco de incertidumbre y temor en la población.
Lurachi, le quería consultar respecto, estamos hablando hasta aquí del tema calidad de agua, y también me parece que hay una referencia puntual entre algunos reclamos de gente relacionada de la cantidad, exactamente, ¿no? En un digamos, en un ámbito de crisis hídrica como el que vivimos, se discute mucho de la cantidad de agua que se utiliza para la técnica.
Entiendo la pregunta suya y voy a tratar de responder y ser claro. Independientemente del decreto provincial, decreto de la provincia de Mendoza firmado por el señor gobernador, el Departamento General de Irrigación está trabajando, y como usted sabe, por esa autonomía y autarquía tenemos nuestra propia legislación, en una resolución relacionada y referida específicamente a esta actividad no convencional de extracción de hidrocarburos, o sea, fracking. En esa resolución que va a salir, porque tiene que ser aprobada, por acuérdense que nosotros tenemos los tres poderes dentro de la misma institución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, entonces tiene que ser aprobada por el Honorable Tribunal Administrativo. Uno de los contenidos que tiene esta resolución es desalentar el uso del agua dulce y fomentar el uso del agua de coproducción o agua de formación, que es el agua, para aquellos que no sepan, que puedan estar escuchando, que es el agua que acompaña al petróleo cuando se lo extrae. Cuando se extrae el petróleo, además de petróleo y dependiendo del yacimiento, viene agua, es agua de formación, y también puede venir gas, dependiendo de la zona donde se esté extrayendo. Ese agua es la que se ha utilizado, digamos, en esta experiencia piloto. Además, también se utilizó un poco de agua dulce, porque si no lo digo, después van a saltar a regular. Se utilizó, la empresa pidió 1,000 metros cúbicos de agua dulce por pozo para esta experiencia piloto. Insisto, la idea desde el DGI, desde el Departamento General de Irrigación, desde el señor Superintendente General de Irrigación, es desalentar el uso de agua dulce, y salvo aquellos casos en que la empresa demuestre bajo una declaración jurada que no puede tener la suficiente cantidad de agua de formación para llevar a cabo esta experiencia o este proceso no convencional, ahí se analizaría la posibilidad de poder o no entregar agua dulce, siempre y cuando ese agua dulce no vaya a comprometer ya derechos adquiridos a terceros. Se entiende que no es que se le va a sacar a uno para darle a otra actividad. En caso de que no se comprometa la asignación ya que tiene el agua en algún curso, y en caso de que pueda, entre comillas, digamos, sobrar y no esté comprometida, en ese caso se analizaría la posibilidad de entregar. Si no, de ninguna manera se va a entregar 1 metro cúbico de agua dulce, máxime teniendo en cuenta que llevamos 8 años de emergencia hídrica también, que eso lógicamente se tiene en cuenta, ¿no?
Ahora, la técnica supone el uso de agua solamente para el inicio, porque eso también leía este fin de semana.
La técnica sí, en línea general, porque yo no soy geólogo, soy ingeniero, no soy geólogo, eso lo explicaría mejor un geólogo. El agua se utiliza para perforar la roca, porque esa perforación que se hace con un agua que se inyecta a una presión muy muy elevada y fractura la roca. Es como si usted imagínese un bloque de roca y lo parte, lo parte por la mitad, por decir, le produce una fisura, ahí se inyecta, digamos, arena. Entonces, una vez que se inyecta la arena, después esa fractura que produjo, la roca vuelve a asentarse, pero se asienta sobre esa arena y quedan unos canalículos, que son hilos conductores por donde circula o va a circular ese petróleo, y por eso se lo llama no convencional, porque está entrampado en una roca que si no se la perfora es imposible poder extraerlo. En cambio, el otro es la extracción convencional de los pozos que usted ve, la mayoría de los pozos que se ven en la provincia, donde ya hay un reservorio donde está el petróleo almacenado y ahí se lo extrae.
La pregunta es desde, a ver, en sentido gráfico, figurativo, si usted quiere, para tratar de entenderlo, y atendiendo que usted lo acaba de aclarar muy expresamente, usted no es geólogo y no entiende estas cuestiones, pero digo, en el método convencional de la extracción del petróleo, el petróleo se encuentra en un reservorio en estado líquido, o por lo menos viscoso, por decirlo de alguna manera.
Sí, en el no convencional está también en el mismo estado, lo que pasa que es el lugar donde está entrampado. Ajá. En una roca, sí, donde no tiene movilidad, no puede moverse, en cambio el convencional está en otro tipo de material que también es muy geológico esto, que es una arenisca, sí, donde hay porosidad natural donde puede desplazarse per se el hidrocarburo, sí, e ir a ese reservorio y después extraerlo. Acá es como si usted le pone un bloque y una pared, sí, por decir así, por tratar de ser un poco más explicativo, sí, y eso yo tengo que fracturarlo para poder abrir un canalículo,
sí, claro,
¿no es cierto?, para que pueda salir de esa oclusión donde está y luego poder ser extraído.
Así se llama, por eso se llama fracking, y lo importante y el motivo de nuestra charla es todas las precauciones y todo el cuidado que se tiene para preservar justamente el recurso hídrico, que aquí se lo utiliza por sus propiedades mecánicas, hay que decirlo, ¿no? Esta es la cuestión.
Exactamente, así muy claro, es una propiedad mecánica que se utiliza a alta presión para fracturar, para quebrar, para romper, digamos, esa roca que ocluye al hidrocarburo, al petróleo, que es la manera de poder extraerlo.
Para terminar la nota, ¿sí?, a propósito de la competencia que usted tiene en esta materia, ¿ha recibido algún tipo de inquietud de parte de alguna organización? A propósito de lo que usted decía recién en Alvear, ¿no? Alvear es una sociedad muy sensibilizada en los temas ambientales y además también, por supuesto, sobradamente combativa en este sentido, esto está demostrado por la experiencia, ¿no? Y muy celosa de cuidar todas estas formalidades y aspectos. ¿Han recibido ustedes algún tipo de inquietud o de nota, viernes, de solicitud de parte de organizaciones de este tipo?
El día viernes estuve en el departamento de General Alvear, en el Consejo Deliberante, juntamente con el intendente, con Emilio Viñazú también de gobierno, donde estuvimos explicando cada uno desde su perspectiva y su métier el tema del fracking. Bueno, hay una no, digamos, de gran parte de la sociedad de Alvear, por no decir de todas, con respecto a este tipo de actividad. Fue una mañana, digamos, de las 9:30 el día viernes hasta las 12:30, 1:15, donde, bueno, fueron una serie de preguntas, donde la gente de Alvear está muy preocupada, y a mí me parece que también, bueno, no sé si del todo bien asesorada completamente o asesorada en forma parcial, pero bueno, no es indudable que no hay una licencia social en Alvear para este tipo de actividad. Yo no estoy criticando ni nada que se le parezca.
No, nada, es un hecho objetivo de la realidad, es así.
Es una objetividad.
Así como la sociedad de Malargüe tiene una posición totalmente encontrada con esto.
Por supuesto, es lo que yo le iba a mencionar. A diferencia del departamento de Malargüe, que están auspiciosos, muy contentos, porque están viendo esta actividad como un polo de desarrollo para todo el departamento, que está bastante alicaído desde el punto de vista económico, donde existe la posibilidad de generar muchos puestos de trabajo, pero por supuesto todo enmarcado dentro de un ámbito de sustentabilidad, y lo que le toca al Departamento General de Irrigación es proteger la calidad del recurso hídrico, sea en Malargüe, sea en Alvear, en toda la provincia de Mendoza.
Ahora, Lunachi, le consulto, usted tocó el tema de Malargüe. La semana pasada se produjo un derrame de petróleo justamente allí en ese,
sí,
departamento,
sí,
digamos,
allí, derrame,
en Puerto Muñoz,
no es
3.500 litros.
Litros,
afectaron un viejo cauce ahí.
3.500 litros son 3 metros cúbicos y medio. Usted imagínese, no voy a hacer mención porque lo hizo el ingeniero Iñazú hablando referente a una piletita que no quiero nombrar una marca. Y bueno, la gente no lo aceptó bien, digamos, el término, lo trató de hacer como para ejemplificar, sí, un poco. Fue un derrame superficial que en la actividad petrolera, no en particular ahora, se producen, son contingencias que se producen Eso se controló, el volumen comparado con lo que es la actividad petrolera, 3 metros cúbicos, si bien no es para minimizar, pero es pequeño.
Pero el tema es que en mayo del 2015 allí también hubo un derrame similar y puesteros denunciaron que sus perros y sus chivos tenían también mancha de petróleo.
Sí, mire, yo tengo alguna experiencia, porque tengo algunos añitos trabajando acá en el departamento de irrigación, y lógicamente se producen contingencias no solo en la cuenca sur, sino también en la cuenca norte, y yo también he visto, digamos, derrames mayores, pero lo que pasa es que como toda actividad, tiene un riesgo, no es inocuo. Entonces hay que controlarlo, hay que minimizar esos riesgos. La actividad, el petrolero, la empresa petrolera tiene que minimizar los riesgos, tiene que tener, y para eso los tiene, sus planes de contingencia, porque recuerde que está trabajando con elementos, digamos, con presiones elevadas, y donde el riesgo potencial de una rotura, llámese de una válvula, de alguna manguera, siempre está existe.
Sí, claro.
Entonces, la idea es la prevención y minimizar
el riesgo.
Riesgo cero no existe.
El factor de riesgo, claramente. El punto es que, bien lo ha dicho usted, se trata de un proceso dinámico que en la evolución de su desarrollo tiene contingencias de este tipo que se pueden producir. La cuestión es, ¿se detectan claramente esas contingencias y además se repara el daño que eventualmente puedan producir con la consabida sanción, me imagino, para las empresas concesionarias?
Sí. En el caso nuestro, para distintas actividades, y no vamos a hablar del trébol en particular, que no tenemos experiencia de distintas otras empresas donde han habido contingencias, donde acá en la cuenca norte, donde inclusive esa contingencia ha llegado un poco de hidrocarburo al río,
sí.
Imagínese lo que estoy hablando, y bueno, la empresa ha tenido que sanear, ha tenido que explicar, ha sido sancionada, y todo eso no es palabra, sino que están obra, todo eso que estoy diciendo, en las respectivas piezas administrativas que son confeccionadas por esos motivos, ¿no?
Bien.
Es una actividad más que hay que controlarla, la extracción petrolera. Este no convencional es otra actividad que se adhiere a otro control que tenemos que llevar desde el Departamento General de Irrigación para lo que es el agua en particular, y bueno, y la Dirección de Protección Ambiental, lo que es el suelo, lo que es el aire, ¿no es cierto?, que son los otros recursos del ambiente también, que son muy importantes en su conjunto, ¿no?
Se entiende. Mario, le agradecemos mucho la gentileza. Disculpas porque obviamente el tiempo nos exige, tenemos que continuar con nuestra programación,
pero... No, yo quiero, si me permite, reafirmar, digamos, que al día de la fecha